Muy buenos días para todas y todos los oyentes. En el menú de hoy, tres temas. La inauguración de un sendero y de una parcela excepcional en el bosque de Troncé, en el centro de Francia, que además tiene una historia muy bonita. Francia da un nuevo paso para luchar contra el despilfarro. Reacción de la directora de la Agence du Don en Nature, una ONG francesa que desde hace 10 años participa en ese combate. Por último, hablaremos de jardinería, una pasión que en Francia cobra aún más vida durante el verano. Hace 350 años, el rey Luis XIV estableció las bases de una estrategia para desarrollar y preservar los bosques de Francia. Claire Quiñones, responsable comercial de la región central y occidental de este país en la Oficina Nacional de Bosques, resume esta historia tricentenaria.
Durante la Edad Media en Francia, el bosque fue explotado de manera intensa para la producción de leña, esencialmente, que era la única fuente de energía. En ese entonces, la superficie forestal había disminuido mucho. Y cuando llegó la conquista del Nuevo Mundo, ahí cambió mucho las cosas, porque se necesitaba madera de obra para construir barcos y no solamente leña. Hay que saber que para un solo barco hay que tener entre 3.000 y 4.000 árboles. Y árboles que son derechos y que son de cualidad. Y en ese contexto, el Colbert, que era el ministro de Luis XIV, hizo un gran inventario del bosque francés. Y ahí se dio cuenta que estaba arruinado, totalmente arruinado, que no había suficiente madera de obra en Francia. Entonces hizo una gran reforma hace exactamente 350 años, en 1669. Y esa la llamó la ordenanza sobre el hecho de aguas y bosques. Y a través de esa ley forestal, Colbert quiere proteger y cultivar los árboles para que crezcan más derechos y más viejos. Y con esa ley, ahí empezó la estrategia de manejo del bosque sostenible, que después fue la base de toda la silvicultura francesa.
En el marco del Patrimonio Forestal de Francia, la Oficina Nacional de Bosques acaba de inaugurar un sendero y una parcela excepcional en el bosque de Troncé, en la región de Auvergne, en el centro de Francia.
El bosque de Troncé es el bosque de roble más emblemático de Francia, por su cualidad excepcional de madera de roble. Es el bosque donde queda una de esas parcelas más viejas de roble que data de la época de Colbert. Y esa parcela está ahora peligrosa para el público porque los árboles son muy viejos y pierden ramas y están muriendo, porque los árboles son seres vivos y no son eternales. Por eso elegimos una nueva parcela que se llama Colbert II, que reemplaza la antigua parcela Colbert, porque ahí tiene árboles tan excepcionales como la primera, que es heredera de los métodos iniciados por Colbert. Y dentro de esa parcela inauguramos hoy día un sendero pedagógico que permite a los visitantes de comprender los 200 años de silvicultura que ha permitido obtener estos árboles tan altos, que muchos de ellos miden más de 45 metros de alto, que es muy grande para un roble, y son muy derechos, muy majestuosos.
Ese sendero permite además descubrir el estrecho vínculo que existe entre el bosque de Troncé y el mundo vinícola francés, explica Claire Quiñones.
La madera excepcional de Troncé está muy buscada por los toneleros por su grano muy fino y sus aromas que están transmitidas al vino. El grano fino es el anillo de crecimiento del árbol que está muy fino. Significa que el árbol crece muy lentamente. En esos 200 años fue seleccionado muy minuciosamente por generaciones de forestales. Ese grano fino es muy rico en aromas que producen con el vino una alquimia que es muy particular y muy buena. Y ese vínculo entre bosque y vino se puede resumir por los tres T: el T de la tierra, donde crece el árbol y la viña, el tiempo, por la silvicultura durante 200 años, por la maduración de la madera antes de transformarse en barrica, y por la tradición, por el conocimiento del forestal, del tonelero y del enólogo. Y en ese proyecto fuimos apoyados por la tonelería Tarançon y el castillo Pichon Baron, que es uno de los grands crus de la región de Bordeaux desde mucho tiempo.
Cabe subrayar la importancia del bosque de Troncé para la biodiversidad.
El bosque en general contiene 80% de la biodiversidad terrestre y nosotros, a la Oficina Nacional de Bosques, tenemos un objetivo fuerte de protección de esa biodiversidad que está totalmente incluida en nuestro manejo. En ese sendero en particular, ese fue diseñado con materiales naturales, reciclables y locales para disminuir el impacto carbono y preservar la naturaleza de ese bosque.
¿Qué dirían el rey Luis XIV y su ministro Colbert si supieran que los robles de Troncé ya no se utilizan para fabricar barcos, sino para fabricar barricas de vino? Como decíamos al principio de este programa, Francia ha dado un paso más para luchar contra el despilfarro. Ya en el año 2016 aprobó una ley que prohíbe echar a la basura los alimentos desechados. Esos productos alimentarios son entregados a las asociaciones caritativas. El proyecto de ley presentado el miércoles 10 de julio en Consejo de Ministros es mucho más ambicioso y establece un marco legal para el conjunto de donaciones, nos explicó Elea Canipel, de la asociación sin fines de lucro Agence du Don en Nature.
El hecho de que sea una ley permite legislar e indicar a las empresas hasta dónde pueden llevar sus políticas sobre donaciones. Además, esta ley va mucho más lejos porque contempla el reciclaje de materiales para la construcción, por ejemplo. Al parecer, en ese sector hay muchos desechos que se destruyen y representan enormes sumas de dinero. Lo más interesante es que esta ley integra todo tipo de destrucción y abre una vía para reutilizar productos que han sido creados. Ya han dejado una huella de carbono en la naturaleza y ya han tenido un coste de producción. En otras palabras, es mejor recuperar esos productos y reutilizarlos en lugar de destruirlos.
Esos productos no alimentarios que son destruidos representaban en el año 2014 el equivalente de 630 millones de euros. Cabe destacar que las empresas no esperaron a que se dictaran leyes para luchar contra el despilfarro. Como lo explicó a Radio France Internacional Elea Capinel, que acaban de escuchar, su agencia lleva 10 años recibiendo del sector empresarial productos no alimentarios nuevos que, según testimonios de beneficiarios, incluso ayudan a recuperar la dignidad. Llegó el verano, con él las vacaciones y tiempo para dedicarse a la jardinería, una verdadera pasión en Francia. Buenos días, Perrine.
Buenos días, Silvia.
Perrine, usted es redactora de la revista Las Cuatro Estaciones, Les Quatre Saisons, una revista especializada en jardinería ecológica y en ecología práctica. Para empezar, vamos a ver qué es la ecología práctica.
Es decir, cómo hacer en su vida diaria para tener comportamientos ecológicos, gastar menos, reciclar las basuras, hacer cosas caseras, conservas, sus bebidas, su pasta dental, no sé, cosas así. También en sus hogares para tener materiales que no son fuente de contaminación adentro del hogar.
¿Qué tipo de pasta dental se puede hacer en la casa?
Son cosas bastante sencillas, a base de plantas como salvia, molida, seca y molida, y bicarbonato de sodio.
¿Los franceses practican la jardinería durante todo el año o más bien en ciertas épocas como ahora que es verano?
Ahora que es verano, es el momento el más importante, porque hay que sembrar todavía, pero empiezan ya desde la primavera las cosechas. Se puede hacer muchas cosas durante la mayoría del año, pero en invierno, por supuesto, hay un momento de calma.
¿Qué llaman ustedes jardinería ecológica? Supongo que es una jardinería sin herbicidas y sin pesticidas. ¿Es posible?
Sí, exactamente, es muy posible. En realidad, eso de las herbicidas empezó solamente hace menos de 100 años, pero durante siglos y milenarios la gente ha cultivado sin eso. Es realmente posible. Y aparte, es más que sin esas cosas, es con el cuidado al suelo, cuidado a la biodiversidad, esas cosas que mucha gente ahora se da cuenta que es muy, muy importante porque hay un desastre ambiental.
Esto vale para las personas que tienen un jardín, pero, por ejemplo, las personas que viven en un apartamento, ¿pueden también practicar una jardinería ecológica o quizás es más propicio justamente el balcón? Porque uno en un balcón creo que no pone pesticidas, ¿no?
hay gente que pone pesticida en cualquier lugar, puede ser en balcón también, pero hay muchas maneras de hacer sin eso y de tener, por ejemplo, hierbas aromáticas o tomates, cosas chiquitas y sencillas que se pueden hacer inclusive en un lugar muy chico.
Bueno, y volviendo a los jardines, ¿cómo entonces puede hacer una persona para alejar todos esos insectos que se comen las frutas, que inclusive dañan las plantas?
Más si el espacio es muy chiquito, la primera manera de hacer es mecánica, es decir, poner guantes y sacar los insectos, los bichos de la planta. Y si uno tiene solamente dos plantas de tomates, es muy fácil, toma muy poco tiempo y no se necesita ir a comprar algo o armar una receta casera. Puede ser más complicado si es un gran jardín, pero igual hay recetas caseras que son muy sencillas, por ejemplo, ortiga, que se hace, por ejemplo, preparación con ortiga fermentado, que son cosas que van a dar fuerza a las plantas para poder luchar contra los daños de los bichos.
Bueno, ¿y por qué esto no se aplica a una escala mayor? Por ejemplo, se habla mucho del glifosato, sin embargo, es sorprendente ver que muchos agricultores están a favor del glifosato.
Hay muchos, pero también hay esa realidad que cada año hay más y más agricultores que se ponen a hacer agricultura orgánica. Y en eso no hay glifosato. Hay que cambiar su manera de ver y su manera de hacer. No es una cosa fácil para gente que han aprendido a hacer con esos productos. Pero hay técnicas. Es un trabajo muy técnico para hacer eso a grande escala. Pero se puede hacer. Cada año hay más y más gente que lo hacen porque ven el límite de esas prácticas con químicos que dañan a los suelos y que dañan también a los insectos que son necesarios para un buen equilibrio del suelo y del ambiente en general.
Para terminar, Perrine, yo tengo un balconcito. ¿Qué tipo de flores o de plantas puedo poner en mi balcón pero que me duren todo el año? Porque yo la verdad es que no soy muy hábil como jardinera.
Para lo que va a durar todo el año, depende si uno quiere comer o no comer. Si es solamente para que sea lindo, lo más fácil es poner plantas que no necesitan mucho agua, porque en los balcones la tendencia es que se seca muy rápidamente. Entonces hay que poner plantas que son adaptadas, es decir, plantas que crecen naturalmente en lugares secos, tipo plantas de desiertos. Esas son buenas plantas para poner en un balcón, sin tener la mano verde. Si uno puede tener la atención de poner agua con regularidad y tampoco con gastando agua, pero recuperándola de, por ejemplo, cuando uno lava su lechuga, hay que recuperar el agua para darla a las plantas y es una buena manera de no gastar y de hacer aprovechar las plantas del balcón.
Pues muy buen consejo, Perrine Dupont. Recordemos que usted es redactora de la revista Las Cuatro Estaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia.
Esto es todo por hoy. Los dejo porque voy a sembrar unos tomates enanos en mi balcón. Hasta pronto. On a simple line.
on its axis. One man's trouble while another relaxes. We sang about the sun and danced among the trees, and we listened to the whisper of the city on the breeze. Will you cry remorse in a lead-free zone, down within the shadows where the factories drone? On the surface of the wheel, they build another town, and so the green come tumbling down. Yes, close your eyes and hold me tight, and I'll show you sunset sometime again. The wheel keeps on turning on a simple line. One man's trouble while another relaxes.
One man's struggle while another relaxes.